Vamos a dar inicio a esta jornada haciendo una presentación de las integrantes de esta mesa, ¿sí? Para la cual iniciaré presentando a María Eugenia, que se paró, por eso quedé en puntos suspensivos, ¿verdad? María Eugenia Chávez, que viene de la Asociación Civil CIPAM, que quiere decir Salud Integral para la Mujer. Entonces, está entre nosotros esta compañera que viene sorteando el camino desde el Distrito Federal. Bienvenida seas, compañera. Esta es tu casa, por supuesto. Uh-huh. Y también pertenece a la red, es la representación, perdón, de la Red de Mujeres de AMARC, ¿sí? Sí, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Este va a ser el orden de la participación. En segundo lugar, oiga, tengo mala suerte y otra vez ya se paró ahora sola, ¿sí? Parece que esa es la presentación, yo las nombro y ella se para, ¿sí? Como segundo lugar tenemos la participación de Sol Reza, comunicadora e integrante del colectivo de La Voladora y Radios Comunitarias, que es un organismo no gubernamental. Actualmente conduce el programa El Silencio No Existe, del género de Radio Arte. En tercera participante es la compañera Verónica Galicia Castro, que estudió Letras Latinoamericanas, egresada de la UAM, y es periodista, además es la directora general de La Voladora Radio y está a cargo del noticiario Perfil 97.3 de La Voladora Radio. Y cierra la compañera Esperanza Rascón, que es fundadora e integrante de La Voladora Radio, conductora de todos los oídos, conductora y productora, perdón, de todos los oídos y todas las voces, y actualmente produce y conduce La Palabra Radiante. Vive en Amecameca desde hace 30 años. Su trabajo ha sido y es de gestión social y cultural. Pues les voy a pedir a los presentes que les brindemos un fuerte aplauso. Y esta tarde la palabra es de ellas. Así es que dejo en el uso de la misma a la compañera María Eugenia Chávez.
Hola, buenas tardes. Habría que señalar que en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que será mañana, es interesante ver cómo ha ido posicionándose el tema de las mujeres dentro de la sociedad. Ayer me sorprendí a ver un comercial en la televisión de un banco que tiene una campaña especial por el Día Internacional de las Mujeres y por tanto puso a disposición ciertos servicios y cierta campaña. Es algo que no hace 10 años aproximadamente no existía en los medios de comunicación comerciales y mucho menos un banco celebrando el Día Internacional de la Mujer. Siempre me he preguntado por qué celebramos un día especial. Si las mujeres hemos estado activas, participando siempre en el ámbito público, cada vez más hay participación de las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito político, en las universidades, afortunadamente. Y el tema de los medios de comunicación es, creo, un lugar donde menos se ha hablado de la participación de las mujeres, por lo menos en los medios comerciales, en términos de que la situación de los medios de comunicación en México ha estado monopolizada, como ya sabemos, en manos de los medios privados. y aun cuando hay una alta participación de las mujeres en ellos, la situación laboral de las mujeres allí todavía falta que revisar muchísimo, y en realidad no las la misma dinámica de trabajo de los medios de comunicación no le ha permitido a las mujeres que participan allí en los medios privados tener como una vida muy activa en términos de sus de defender sus derechos laborales. Ese es un tema que está pendiente en relación a los derechos de las mujeres, y creo que es muy oportuno mencionarlo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y un tema que, por cierto, no voy a ahondar más porque tampoco he estado inmersa en los medios privados. Otro tema que es importante señalar en relación a los medios de comunicación, y que es el que más se ha cuestionado desde las organizaciones de las mujeres, desde las organizaciones feministas, es la imagen de las mujeres en los medios de comunicación. Es un tema trillado, y perdón porque tengo que apagar el celular. Las mujeres feministas desde hace muchos años han puesto sobre la mesa cómo los medios nos reflejan a las mujeres, sobre todo la televisión, ¿no? Y los medios impresos que se dedican a cuestiones del espectáculo y de las modas. Y hay un tercer ámbito que quisiera también abordar aquí, que quizá ustedes están más familiarizados porque, y familiarizadas porque son afortunadas de tener una radio comunitaria, es la participación de las mujeres en los medios comunitarios. Y además soy representante de la red de mujeres radialistas comunitarias en México, y por tanto es el ámbito que más conozco. Y esto nos lleva a un lugar que, aunque ha estado poco visibilizado, cada vez se refuerza más y cada vez la participación de las mujeres está más fuerte en estas radios. Y lo quiero poner aquí porque las mujeres también tenemos cosas que decir, no solo en términos de los temas que se nos atribuyen naturalmente y que nos preocupan, que tiene que ver con la discriminación hacia las mujeres y la violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Las mujeres feministas fuimos las primeras que empezamos a hablar de la violencia que sufrían las mujeres en los medios de comunicación. Y cuando digo radiodifusión comunitaria, hay que hacer un matiz, porque la situación, la inexistencia prácticamente de las radios comunitarias hace 20 años en México hacía casi imposible que hubiese radialistas comunitarias. Sin embargo, han habido periodistas comunicadoras que han estado abriendo espacios en los medios públicos, y algunas en los medios privados, pocos, pero también, que han colocado estos temas en los medios, y por eso se ha empezado a hablar de ellos. La cuestión, decía, de la violencia, la cuestión de la interrupción legal del embarazo, la cuestión de la diferencia entre salarios en el ámbito laboral entre mujeres y hombres, y han estado abriendo camino en los medios para colocar, y ahora estos temas se han convertido de pronto en temas cotidianos. Ha habido organizaciones como CIPAM, por ejemplo, que desde hace 17 años ha estado trabajando en las radios públicas con espacios pequeños, pero que han tenido cierta incidencia para abrir el campo de los medios a temas como los que ya mencioné, además el VIH-SIDA, etcétera, y que tienen además un compromiso con la población a la que están comunicando. Es decir, desde una perspectiva comunitaria de los medios, las comunicadoras se han comprometido con la población a la que sirven. Las mujeres en este caso en particular son una de las poblaciones beneficiarias pues de esta perspectiva dentro de los medios de comunicación, que ha sido difícil, que ha sido incipiente, pero que ha estado allí abriendo camino. Y desde hace algunos años, desde principios de los noventas, cuando empiezan a surgir los medios de comunicación, las radios comunitarias en México, cuando empieza el boom y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias empieza a trabajar en este ámbito y se hace posible que existan las radios comunitarias en términos legales, hemos buscado e insistido en que las mujeres tengamos una participación allí. Esto porque las mujeres, como decía, tenemos cosas que decir, porque necesitamos colocarnos ahí, porque tenemos el derecho de estar allí, ¿no? Y actualmente es un camino difícil que recorrer, pero hay un gran número de mujeres en distintas radios comunitarias en México que están participando. Ahora bien, la cuestión no se queda únicamente en términos de la participación, si están o no están, sino cómo las mujeres nos colocamos allí. Cómo incidimos en la programación y tomamos decisiones respecto de lo que estamos transmitiendo y cómo estas mujeres también están interlocutando con las otras mujeres de las comunidades y cómo están respondiendo a las problemáticas que las mujeres viven dentro de sus comunidades. Una compañera de una radio de Oaxaca me comentaba alguna vez que desde que ella, su mamá es partera, ¿no?, en una comunidad muy pequeña en Oaxaca, y desde que ella está en la radio, las mujeres se acercan para hacer preguntas respecto de problemas de maternidad y de enfermedades relacionadas con el parto, etcétera. Entonces, las mujeres se convierten en un referente también para las mujeres de las comunidades porque existe un vínculo directo, ¿no? Es decir, la radiodifusión comunitaria representa un modelo, digamos, me atrevo a llamarlo así, que no solo responde a la noticia y no solo utiliza la vida de las personas que están alrededor para transmitir a través de los medios, sino que hay una responsabilidad social. Esta responsabilidad se traduce en un diálogo directo entre las comunidades y las personas que están haciendo la radio y se da respuesta a estas problemáticas, que son problemáticas concretas, ¿no? Conozco también una experiencia de radios en Colombia, inmersas en el conflicto de la guerrilla y el narcotráfico y los paramilitares, y son radios que están dando respuesta a las mujeres desplazadas, sobre todo a las mujeres, porque son las que están dentro de las comunidades, las mujeres con sus hijos que están sufriendo el conflicto y el desplazamiento, y estas radios también están dando respuesta a esto. Entonces, hablamos desde esta perspectiva de la radiodifusión comunitaria, que lamentablemente no está en las mejores condiciones en México, y aquí me gustaría reforzar esta parte. O sea, no solo se trata de cuestionar la imagen que las mujeres tenemos en los medios y de tomar los medios para mostrar una imagen que nosotras queremos sobre o tenemos sobre nosotras mismas, sino también tiene que ver con cómo tenemos el derecho, como toda la ciudadanía, a acceder a estos medios. Y bueno, nos metemos en el ámbito de la legislación, de cómo está la legislación en México respecto de la existencia de los medios comunitarios, de la apertura de las leyes para que la ciudadanía acceda a esos medios, que, bueno, hemos sabido en los últimos años ha estado sumamente complicado. Modificar las leyes sigue estando complicado y en ese sentido creo que tenemos que trabajar mucho más para modificar las leyes, porque yo creo que en tanto esas leyes se puedan aperturar a la ciudadanía, nosotras como mujeres estaríamos dispuestas a ocupar las frecuencias radioeléctricas inmediatamente, porque tenemos una palabra, porque queremos decirla y queremos difundirla. Aquí me quedo.
Muy bien, pues primero platican todas o abrimos una ronda. Todas, ok. Bueno, pues entonces ahora es el turno de Sol Reza y la dejo también en el uso de la palabra.
Bueno, antes que nada, buenas tardes. Cuando en realidad se habló de la mesa sobre mujeres y comunicación, yo no sabía muy bien qué decir sobre la mujer y la comunicación. Yo más bien podría hablar de la comunicación, pero no tengo esa diferencia entre el hombre y la comunicación y la mujer y la comunicación. Les leo porque en realidad lo que hago mejor es poder leer un poco mis ideas y poder comentarlas. Estaba sentado hoy a la mañana frente a la computadora preguntándome cómo podría tocar el tema de las mujeres. Durante toda la semana estuvo dando vueltas este tema en mi cabeza. Mi primera pregunta surgió, y quiero vale aclarar que hasta el día de hoy no la aclaré, es por qué tenemos que hablar de las mujeres y la comunicación en una conferencia. Nunca nos encontramos con hombres y comunicación, ¿no? A mí me parece que las mujeres junto con los niños y somos como presas de un círculo vicioso. Existen infinidad de programas, ayudas, becas para la mujer, un día especial para la mujer. Existen cientos y cientos de estatuas, esculturas, referencias religiosas en torno a la mujer y su rol en la historia. Y hoy en día hasta existen letras en la computadora donde nos podemos sentir incluidas, que es el famoso arroba, ¿no?, que anda circulando últimamente. Y hemos logrado, después de años de lucha, relegar ciertas cosas y sacarlo a los hombres de esas cosas. Decir que esto es nuestro. Hemos logrado desde etiquetar discursos, crear partidos políticos, hacer visibles nuestras miradas, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, y esto no lo saca de la lucha permanente que es meternos en eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que la mujer siempre ha tenido un lugar. No es que no lo tenemos que reconocer ahora. Lo ha tenido desde la mirada del hombre siempre. Porque la primera comunicación que tiene cualquier ser humano, la primera de todas es con la mujer. Aunque sea las patadas desde la panza, ¿no? Es la primera comunicación que hay con una mujer. Después, si uno es huérfano o si se lleva mal con su madre, o ya es otra cosa. Pero es la primera que nos entiende. Y de aquí surgió la segunda pregunta, que es, cómo realmente nosotras nos vemos y cómo contamos cómo nos vemos y cómo contamos cómo se ven otras mujeres, cómo vemos a otras mujeres. Y acá entonces empieza lo que va a ser a donde yo quiero ir, que es la parte de comunicación, que es la que me gusta. Todos conocemos el medio de comunicación llamado radio. Existe una muy conocida y pionera, que es la BBC de Londres. Radio británica, semiestatal, de referencia, ícono de la radiodifusión. Ha experimentado con el lenguaje radiofónico desde que nació. Y a partir de esta radio, de la BBC de Londres, nacieron las demás radios. Todos lo tenemos por referencia. La radio mexicana, la radio estadounidense, la radio francesa, han tomado muchos referentes de la BBC de Londres. Han pasado un montón de grupos famosos por la BBC de Londres. Pero hay una historia que pocos cuentan, que es que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, la BBC de Londres se quedó sin operadores, sonidistas y técnicos, hombres. Y tuvieron que ir a buscar a mujeres. Empezaron a contratar mujeres para crear sonidos y música. Y en ese momento, la BBC de Londres, en los años 50, empezó a poner en el aire cosas nuevas como obras de dramaturgos. obras de Samuel Beckett, de gente muy famosa, que empezaba a contar historias en la radio sobre extraterrestres, mundos desconocidos, y a eso había que ponerle sonido. Y no existían en ese momento ese tipo de sonidos. Y las encargadas de poner sonidos nuevos eran las mujeres. Entre estas nuevas producciones se encuentran obras que, por ejemplo, lo que pedían los productores eran sonidos nuevos y música nueva jamás escuchada. Una de las trabajadoras se llamaba Daphne Oram, empezó a trabajar con música eléctrica. Acuérdense, estamos hablando de los años 50, por lo tanto, las computadoras solo estaban permitidas en círculos militares, no había computadoras para hacer música eléctrica. Entonces empezaron a agarrar las máquinas que había y empezaron a jugar con esos sonidos. Y empezaron a ponerle música electrónica en los años 50 a la radio estatal. En los años 60 se suma a este equipo técnico una sonidista que se llama Magdalena Fagandini, y su trabajo era realizar efectos sonoros para estas obras de radioteatro sobre extraterrestres. Lo que hoy todos ustedes escuchan y conocen como el sonido de una nave espacial lo hizo esta mujer, Magdalena Fagandini. Lo que hizo fue hacer el sonido de cómo hablaba un extraterrestre. ¿Y qué hacían? Bueno, en cintas magnéticas, como las cintas grandes, se acordarán de esos carretes abiertos grandes, los empezaban a deformar y empezaban a experimentar a ver qué sonidos hacían. Y para terminar, y que esta charla no se me haga tan larga, ¿sí?, y no aburrirlos, la última persona que se integró a este equipo de mujeres en la BBC es Delia Derbyshire, una mujer que unió la música y la matemática. ¿Qué hacía esta mujer? Agarraba una cinta magnetofónica en el medio de la BBC, carretes y carretes, y los empezaba a cortar matemáticamente. 4 pedacitos de una cinta y los pegaba juntos, 3 pedacitos por otro lado. Y lo que lograba era una cosa así. Qué parecido a la música electrónica, ¿no? En 1960, una mujer inventó, fue la primera, no mujer, la primera persona que se atrevió a hacer música con electricidad, a lo que hoy se llama música electrónica y que los jóvenes bailan y hay. Bueno, fue una mujer desde un medio de comunicación, desde una radio y experimentando, quien logró que hoy se transforme en un género musical. Me parece que ahí está la cuestión. La cuestión no es solamente poner la mirada de la mujer frente a la mirada del hombre, porque si nos ponemos a pensar, el que inventó la radio fue un hombre, pero quien supo hacer de la radio un experimento fue una mujer. Son las dos miradas juntas las que valen, por lo menos en mi forma de ver.
Bueno, pues qué buen sabor de boca. Ahora tenemos la participación de la compañera y amiga Verónica Galicia. Verónica.
Está. No, yo lo prendí. ¿Soy? Sí, ahí estoy, gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer la invitación que se me hizo para poder compartir con ustedes esta tarde, una tarde importante en la cual nos reunimos para platicar, para intercambiar puntos de vista acerca del papel que jugamos las mujeres en los medios de comunicación. Al igual que Sol, yo también me estuve preguntando, ¿y qué escribo, no? ¿Y ahora qué digo cuando el trabajo que realizo es un trabajo cotidiano, ¿no? Y que pocas veces
uno se pone a reflexionar acerca de la condición de mujer que tenemos y cómo lo vinculamos con el trabajo de los medios de comunicación. Entonces, en medio de esa histeria de no saber qué decir, qué compartir con ustedes, es que escribí esto acerca de las mujeres y los medios de comunicación, particularmente los medios comunitarios, que es donde yo trabajo. Hablar de la participación de la mujer en todos los ámbitos de nuestra existencia significa hablar de una lucha constante por el reconocimiento de nuestros derechos, de nuestra presencia y de nuestras propias historias. Derechos que no son retórica gastada y tradicional. El Día Internacional pone de relieve el verdadero combate diario que como mujeres realizamos para mejorar nuestras vidas. Los derechos, nuestros derechos, no son letra muerta, ni discurso que se desempolva cada tanto. Este día, pero no solo este, nos obliga a todos por igual, hombres y mujeres, a reflexionar y analizar sobre las condiciones de indignidad y de injusticia que día a día las mujeres tenemos que enfrentar. Las geografías desde donde nos ha tocado luchar son extensas, complicadas e interminables. Los caminos andados son diversos, pero la lucha sigue siendo una y la misma. El reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestros sueños, de nuestra propia palabra, desde lo que somos, mujeres. Los días anteriores hemos escuchado el trabajo, la lucha y la experiencia de las compañeras artistas plásticas, escritoras y artesanas que nos convoca a reconocer y valorar el papel de la mujer en los procesos de adopción de decisiones, cuestión fundamental y central en lo que se refiere a la ampliación de los espacios de participación y del compromiso de la mujer en la sociedad. Hoy quiero hablarles acerca del papel que como mujer tengo en un medio de comunicación comunitario. Desde los medios de comunicación comerciales, el papel y el rol de la mujer se sigue reproduciendo bajo los viejos estereotipos conservadores. Los obstáculos que encuentran las mujeres en un ambiente tan masculinizado como lo es la radio impide que haya un acceso igualitario, reconocido y valorado del trabajo que se realiza. Desde la comunicación comunitaria, alternativa o ciudadana, las mujeres nos hemos posicionado cada vez más en puestos de toma de decisiones, de construcción y de discusión. Labor que no ha sido fácil, por supuesto, pero que de a poco se ha ido consolidando. Ejemplo de ello es la presencia de mujeres en la dirección general de algunas radios comunitarias del país y la participación cada vez más decidida en la discusión y construcción de proyectos comunicativos. La Voladora Radio, organización a la cual pertenezco, ha asumido como parte fundamental e indispensable de su quehacer radiofónico el abordaje y posicionamiento del tema de género. Y no solo en su aire, es decir, en su programación, sino como una práctica de vida colectiva. Quiero señalar que La Voladora Radio es una organización conformada en su mayoría por mujeres, orgullosamente. Cada una de ellas, desde sus espacios, creencias, sueños y experiencias, han aportado sustancialmente para esta construcción que ahora nos permite ser lo que somos, La Voladora Radio, medio de comunicación comunitario. Desde aquí, nosotras nos permitimos repensar el país, reinventar el Estado, soñar en un país diferente, un país distinto en que hombres y mujeres construyamos en planos de igualdad, de equidad, de justicia, de solidaridad, la vida, nuestra vida. Gracias.
Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra última ponente, Esperanza Rascón, queda con ustedes.
Buenas tardes a todas, a todos. Hablar de la radio, en mi experiencia, es un ejercicio casi de vida, del hogar. Mi padre fue telegrafista, periodista, radialista. A veces en la casa teníamos 3 radios prendidos al mismo tiempo, en onda corta, en onda larga, en FM. No es cuento, así era lleno de telarañas ahí la casa de las antenas que mi padre ponía. Es algo que, pues que me viene, ¿no? Que viene, tal vez por eso no elegí estudiar ciencias de la comunicación, ¿no? Sí, tal vez porque estaba pues muy unido a toda mi propia formación. Mi encuentro con la radio ya de una manera como pues trabajadora de medios de comunicación, muy tangencial, no desde una perspectiva profesional, fue en Radio Educación, en el programa Campo y Ciudad, como reportera, trayendo información de todo lo que sucedía en Chiapas en los años 90. Tenía un espacio ahí para poder transmitir algunas referencias, algunas vivencias de lo que estaba, de lo que se estaba, de la información que se estaba produciendo en ese territorio tan aislado a veces, ¿no? Con muchos encabezados en los periódicos, pero con muy poca información real de lo que se estaba gestando, viviendo, y que finalmente fue la construcción de los acuerdos de San Andrés. En ese proceso se planteó también la necesidad de la construcción de las radios comunitarias. Fue un tema inclusive de los puntos de los acuerdos de San Andrés, el tema 5, acceso a los medios de comunicación. Ahí se reflexionó con mayor profundidad sobre esta necesidad, los derechos de los pueblos, de las comunidades y de los ciudadanos en general para tener sus propios medios y ejercer plenamente el derecho a la comunicación y a la información. Posteriormente tuvimos algunas experiencias en redes comunitarios, como en ejercicios de redes comunitarios, que inclusive fue ahí donde nos conocimos con Daniel Iván en Radio Pirata y en Coyoacán, en Radio Televerdad, ahí en la intersección de Insurgentes y Reforma, frente a la estatua de el monumento a Cuauhtémoc. Más o menos esa es mi historia, mi participación desde otros ámbitos en el trabajo de comunicación. Llegando aquí a Mecameca en el año 2000, de regreso a Mecameca, se dio la posibilidad y la coyuntura de establecer una radio comunitaria, ya que el tema había sido ampliamente discutido, ampliamente decidido, estaba plasmada en los acuerdos de San Andrés, y bueno, una parte que decíamos más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces decidimos tener aquí en Amecameca una radio comunitaria, aunque se gestó de una forma, desde una perspectiva de un colectivo formado por personas de aquí de Amecameca, jóvenes sobre todo, por compañeros que vinieron de otros lugares, sobre todo de la Ciudad de México, a hacerse cargo de la cuestión técnica y también con su experiencia. Y bueno, otros actores también participaron en esta apertura de espacio para poner la radio aquí en nuestra comunidad, que fue pues el espacio público, un espacio que fue el Ayuntamiento Municipal 2003. En ese margen pudimos poner una radio sin permiso, una radio que causó escozor. Sin embargo, para nuestra fortuna, los dioses de Amecameca nos ayudaron y el señor Popocatépetl empezó a eructar fuego, ¿no? Y entonces eso fue el mero argumento para que la radio se quedara en Amecameca. No era posible, en una situación de contingencia como la que estábamos viviendo, carecer de una información adecuada, coherente, real, que no tuviera que nada que ver con el escándalo mediático que hacían las radios comerciales sobre lo que aquí estaba sucediendo, lo cual en la comunidad y en la región estaba ocasionando muchos problemas precisamente para los programas de protección civil. ¿Qué comunidad no tenía que salir? ¿Qué comunidad se tenía que evacuar? Todos estos problemas eran gravísimos a la hora de estar en esa contingencia y que pues la ciudadanía no sabía qué hacer. Entonces se vio la necesidad de establecer la permanencia de la radio, porque hasta ese momento la radio solamente estaba presente los domingos. Había que trasladar la cabina, ponerla en la plaza de Amecameca, instalar todo el equipo, instalar la antena, lo cual llevaba más o menos desde la traída de los compañeros, instalar todos los equipos alrededor de 2 horas, transmitir 6, 7, hasta 8 horas y luego bajar todo, ¿no? Guardarlo y otra vez regresar. Era muy, muy pesado, era un acto heroico de los compañeros que estaban pues haciendo este ejercicio desde la voladora radio en la Ciudad de México, como los que estábamos aquí en nuestra comunidad. Finalmente la contingencia volcánica hace posible que la radio se quede permanentemente, una radio sin autorización todavía. Sin embargo, pues habíamos a través de AMARC, a través de diferentes redes y organizaciones civiles, de profesionistas, de legisladores, pues estaba el debate y la discusión sobre el otorgamiento a los permisos a las radios comunitarias. Un debate que finalmente a medias ganamos, no lo hemos ganado totalmente, pero en mayo de 2005 tuvimos, junto con 12 radios de nuestro país, por primera vez después de 40 años, permisos como radios permisionadas, valga la redundancia, para establecer. Son 12 radios. 40 años antes habían dado el primer permiso para una radio comunitaria. Sin embargo, en la legislación, por eso quedamos como radios permisionadas, porque no hay exactamente una referencia jurídica y legal que nos dejen operar como radios comunitarias. La radio comunitaria como fórmula jurídica para que podamos nosotros tramitar nuestros permisos como bajo esta forma no existe en la legislación, por eso decimos que el debate no está agotado, ¿no? Por eso las radios comunitarias tenemos muchísimas dificultades para sostenernos, porque se nos da el mismo trato que a las radios permisionadas, por ejemplo, radioeducación o las radios universitarias, pero estas radios cuentan con los recursos de estas grandes instituciones bajo los cuales se están cobijando. Sin embargo, las radios comunitarias las radios comunitarias no tenemos pues ese acceso a tener recursos propios. Tenemos el mismo tratamiento de las radios permisionadas, no podemos vender espacios. Por lo tanto, no tenemos instituciones que nos protejan, que estemos incluidas en su programación de gasto, no podemos tener recursos. Creo que me desvié un poco del tema de género, perdón, pero creo que, bueno, como género he vivido esta experiencia, ¿no? Como mujer he vivido esta experiencia y creo que es muy importante que todos conozcamos, ¿no? Cuáles son las, un poco la historia, nuestros. Como género, ¿cómo he vivido? Yo les voy a decir que como, más que como género, como persona, como mujer, como hacedora de un programa comunitario dentro de nuestra radio, de la Voladora Radio, la radio es como una referencia, es un eje que se vuelve como el eje sobre todo para sintetizar lo que uno ve en su entorno, en su realidad mediata e inmediata, y la que está más allá de nosotros, que no podemos ver, tocar, pero sí está presente porque la escuchamos, porque la estamos viviendo. En este es un ejercicio de qué es lo que las voces de toda la gente con la que platico, a la que veo, la señora que está vendiendo, el joven que está limpiando un coche, el viene-viene, o el comerciante, o el empleado banquero, o exacta, todo ese universo de mundo cotidiano, cómo sintetizarlo y luego cómo buscar la palabra adecuada, la palabra precisa, para que esa palabra sea síntesis de la palabra colectiva. Y cómo esa palabra síntesis tenga que ser escuchada y entendida por un niño, por una persona adulta, por un ama de casa, por un campesino, por un obrero, por un profesionista, por todo lo que es el ámbito de la audiencia de una radio. Finalmente, uno nunca sabe exactamente quién está escuchando del otro lado. Es un misterio, es una magia, es un reto permanente de crear esa comunicación, de tomar de la sensibilidad colectiva, de sus necesidades colectivas, de sus creaciones colectivas, como lo que está flotando, sintetizarlo y revertirlo hacia ella misma. Eso sería, en síntesis, mi vivencia directa en estos 8 años de, con y para La Voladora Radio. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahora vamos a abrir un espacio de comentarios por parte de ustedes, por parte de los que están escuchando estas experiencias como trabajadoras y comunicadoras de la radio. Entonces, ustedes nos dicen si quieren expresar algo o quieren preguntar algo. Las compañeras están pues abiertas, válgame la expresión, a que se haga pues este diálogo con ustedes. Finalmente, lo que se trata es de reconocer el trabajo de ellas, de reconocernos en ellas. No, no tantos, por favor, ni tantas. ¿Nadie? Ah, Linda, perfecto. Mire, tenemos un problema de técnico. Entonces, ¿por qué no nos hacen favor de venir, incluso si quieren, aquí? Y bueno, y acompañarnos para... Sí, muy bien, todo tuyo, Linda.
Buenas noches, será ya, ¿verdad? Sí. A mí me tocó vivir un poco toda esa experiencia a la que se refiere Esperanza. Estuve un poquito con ellos en el kiosco, pasamos esos momentos difíciles. Según yo, fui algo así como locutora, ¿no? Leí algunos poemas de algún libro, pero fue una experiencia muy, muy bonita para mí. Y pues el inicio de la radio voladora, conozco las vicisitudes que pasaron y siguen sufriendo al momento, pero la vida está hecha de lucha y hay que seguir adelante comunicando la vida cotidiana de la población y de sus alrededores. Y pues en mi caso estoy con ustedes y felicidades. La comunicación es algo muy importante a través de la radio o a través de lo que sea, pero hay que comunicarse. Gracias.
Muy bien, Pablo, te pido que por favor te acerques porque se llevaron los micrófonos inalámbricos, no los han traído.
Pues me surgieron varias preguntas, pero creo que la que más me importa como pregunta, y tomo un poquito Esperanza como ejemplo, siento que Esperanza no está en el debate de la cuestión de los géneros, o más bien como que ella se ha trazado su propio camino y así lo ha vivido. Conozco mujeres que a la pregunta de si sienten que ha habido un cambio, no sé, de hace 10 años al presente en el ámbito laboral, bueno, resulta la plática y llega un punto donde muchas de ellas dicen que los hombres deberían darles más oportunidad, y yo siento que eso es un error. Yo creo que ninguna persona, hombre, mujer, niño, lo que sea, debe pensar que alguien debe darle la oportunidad. Al mismo tiempo se me hace complicado que las mujeres vayan ganando sus espacios y al mismo tiempo tengan que estar luchando en una situación donde no estén pidiendo una oportunidad. ¿Cómo se podría resolver esto? Sí, definitivamente siento que nadie debe estar pidiéndole una oportunidad a otra persona, porque es un derecho por ser, más allá de por ser hombre, mujer o lo que sea, simplemente por ser, tienes ese derecho a tus propias oportunidades. Pero ¿cómo se podría resolver? A mí lo único que se me ocurre es tratar de generar mujeres una conciencia más clara a los hombres de que si algo nos conviene es el equilibrio. Ya lo vivimos antropológicamente, ya hubo dominio femenino, no funcionó, ya estamos en el dominio masculino, tampoco funciona. ¿Qué se puede hacer sin la cuestión de que no, de que nos den la oportunidad, ¿no?
A ver.
Hace como 8 años alguien también en un Día Internacional de la Mujer, un varón me dijo, bueno, ¿y ustedes qué más quieren si ya tienen todo? ¿Por qué celebran el Día Internacional de la Mujer si ya tienen todo? ¿Por qué un día especial para la mujer? Que fue con lo que inicié. Es un tema complejo, por supuesto. No es una cuestión de bueno, algunas feministas dicen que sí es una lucha, de entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que sucede es que efectivamente existe un sistema con una construcción de relaciones entre hombres y mujeres que ha dejado históricamente a las mujeres en desventaja. O sea, es cierto que ha habido avances. Yo siempre me jacto y en los espacios donde puedo expresar mi palabra digo, sí ha habido avances, por supuesto que ha habido avances. Pero si uno empieza a escudriñar, en el fondo hay problemas muy graves que todavía tienen que resolverse. Es decir, si uno revisa cifras, y estoy hablando desde la perspectiva de alguien, yo, que trabaja en una organización de mujeres que se dedica a esto, no es una cuestión de vida cotidiana, que a uno le puede ir mejor o peor en la vida cotidiana, ¿no? Y decir, no, pues yo no he sentido discriminación, que también he escuchado mujeres que dicen, yo nunca he sentido discriminación. Ay, pues qué extraño, ¿en qué mundo, en qué planeta? Porque realmente a mí me parece que en el mundo actual, en la Tierra, pues no existe una sociedad donde no existan relaciones patriarcales, donde las mujeres de una u otra manera han sido discriminadas, y algunas efectivamente han tenido una situación privilegiada, donde han estado como cobijadas por un ambiente de personas que las han tratado muy bien y no las han discriminado, pero si nos ponemos a ver hacia afuera, entonces nos encontramos con un montón de casos de discriminación. Y decía yo, basta revisar las cifras respecto de violencia, empezando por la violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Hasta llevar a una violencia de Estado. Y entonces se da cuenta que las mujeres siguen siendo las que están sufriendo la violencia. O sea, digo, hay casos muy evidentes. Las mujeres en las guerras son violadas, ¿no? Las mujeres en las guerras tienen que parir hijos violados de hombres que llegaron y las invadieron. Eso por hablar de una situación que no es cercana a la nuestra, pero que sí, si nos vamos hacia Europa Oriental, en Bosnia y Herzegovina, hay un montón de casos documentados sobre el botín en el que se convierten las mujeres en las situaciones de conflicto armado. Eso es un caso. Los otros casos que los tenemos tan cercanos, ¿no? O sea, ¿por qué matan a las mujeres en Ciudad Juárez? ¿Por qué las matan? O sea, esa es una pregunta básica. ¿Cuál es el móvil del asesinato? Ese es otro caso. La violencia que sufren las mujeres desde el noviazgo, por ejemplo, que son casos documentados por el Instituto Nacional de las Mujeres y por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. O sea, hay datos, pues, de las mujeres sufren violencia con sus parejas desde el noviazgo y después durante el matrimonio. Pero también hay cifras de que los salarios realmente en puestos iguales son diferentes para las mujeres y son menores, ¿no? Si vemos también en el ámbito de los medios de comunicación, ¿cuántas mujeres? Verónica decía, las radios comunitarias por su naturaleza promueven, ¿no? O es la intención el promover el liderazgo de las mujeres, pero esa no es una situación de todos los medios de comunicación. O sea, revisen la nomenclatura de los medios de comunicación privados y entonces veamos quiénes están ahí. Y así si nos vamos al Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un debate entre las feministas sobre si incluimos a los hombres o no, ¿no? La cuestión es que yo digo sí, claro que sí, por supuesto, la cuestión es dialogar y ojalá llegáramos a entendernos entre personas y no entre sexos, ¿no? Pero lo cierto es que sigue habiendo rezagos y que esas discusiones sí las tenemos que dar las mujeres, porque como decía en mi plática anterior, quienes han colocado los temas de violencia de género, quienes han colocado el tema de la desigualdad en términos de derechos laborales, quienes han colocado la desigualdad en términos de derechos sociales y políticos, pues hemos sido las mujeres. O sea, si no surge del sujeto que está siendo reprimido, difícilmente quien está oprimiendo lo va a sacar adelante, pues. Entonces, yo digo, sí ha habido avances, pero esos avances han sido gracias a que las mujeres hemos estado como dándonos cuenta de lo que estamos viviendo y hemos colocado los temas. Por eso ahora, en un comercial de la televisión, un banco dice, Día Internacional de la Mujer y vamos a promover no sé qué tal. O sea, tenemos una oferta especial para las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Pero yo creo que si las mujeres no hubiesen hablado de eso, jamás un banco hubiese hecho un comercial así en Televisa, además, ¿no? Entonces, no es discriminación hacia los hombres, sino es hablar de los problemas que viven las mujeres desde las mujeres. Se coloca el tema, se discute y entonces se resuelve y sí se involucra a las mujeres, pero son como etapas distintas y creo que estamos en ese camino.
Bueno, pues espero que con esto haya quedado resuelta ese cuestionamiento que hacía Pablo a la mesa. ¿Alguien más tiene algo que decir? Pregunto para todos, ¿no? Bueno, pues tú quisieras agregar algo, muy bien.
Sí, me parece que esto que estaba hablando Maru, el gran tema es cuándo los hombres se van a incluir en los temas de las mujeres, cuándo van a entender que también son sus temas, ¿no? Porque ahí está el gran paso. No es que solamente nos afecta a las mujeres físicamente, psicológicamente, sino es que es parte también de la vida, tendría que ser parte de la vida de los hombres también. Pasa mucho, y alguno capaz se va a espantar, pero pasa mucho con solamente decir menstruación. Menstruación no lo decimos en todas partes, y es algo cotidiano de todos los meses, y los hombres, pastilla anticonceptiva ni que decir, aborto ni que decir, violación, pues, mucho menos. ¿Cuándo los hombres también van a empezar a hablar de esos temas como si fueran temas de ellos? Me parece a mí que ese es un tema para hablar, valga la redundancia.
Sí, tal vez, se entendió el concepto de no sé, pedir igualdad, no es pedir. La mujer no ha estado pidiendo nada, ha estado luchando por conquistar todos los derechos que ahorita se tienen. No es porque fue a decir, oye, ¿me das mi derechito? No, fue una lucha, ¿no? Y ha sido una lucha bastante ardua y permanente, y claro que sigue. Y afortunadamente muchas mujeres hemos más o menos situarnos en este momento en nuestros derechos, y pero esto no quita que nosotros ya nos salvamos, y ahora pues que las demás a ver cuándo me llegan, ¿no? Si ya tenemos ese privilegio que no es gratuito, tenemos que seguir luchando porque se abran los espacios para todas las mujeres, ¿no?
Bueno, pues si no hay otra pregunta más, ni algún comentario extra, pasaremos a las conclusiones, si no tienen ustedes inconveniente. Qué bien. Bueno, ok, pues podemos resumir esta mesa diciendo algunas cosas que tocaron las compañeras ponentes, entre las cuales se encuentra una diferencia en cuanto a las condiciones laborales, la falta de seguridad social, como se refleja en todos los ámbitos laborales, donde la mujer pues tiene, pareciera igualdad, pero en realidad hay una desigualdad en cuanto a salarios, en cuanto a posiciones, ¿no?, donde ella pueda desarrollarse y además donde pueda tener cargos a nivel de dirección. Las radios comunitarias, que generalmente muchas de las integrantes han colaborado o participan en ellas, es esta radio alternativa, es un espacio donde las mujeres participan ampliamente y donde se establece una equidad y una igualdad. Y hay muchas mujeres que hoy en día se han posicionado, se han empoderado, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, se han empoderado y están haciendo pues de esta radio una experiencia nueva como la que ya nos contaba la compañera. Los medios se vuelven como un referente ante las comunidades y hay un diálogo directo con la sociedad, también hablaron de esto. Si se me queda algo, por favor, les pido me auxilien. La mujer siempre ha tenido un lugar, eso es un cuestionamiento que se han hecho casi todas las ponentes aquí, no había necesidad de reivindicarlo como un discurso, dado que existe por sí misma, aun cuando ha tenido que luchar de manera sostenida por los derechos que hoy tiene, y bueno, pues se han estado conquistando espacios, se han estado poniendo en la mesa una serie de problemas que le atañen social y culturalmente a la mujer y que bueno, han sido aprovechados, pues ya sabemos, por los medios masivos, y no es que sea el 8 de marzo, eso no lo dijeron ellas, eso lo anexo yo, de mi cosecha, sino que es justamente esta lucha de espacios lo que ha llevado a la sociedad en su conjunto a voltear la mirada hacia la mujer y su problema. El hombre, si bien es cierto que ha inventado la radio, pero las mujeres fueron las que la experimentaron y la enriquecieron, pero es justamente la mirada de ambos, decía una de nuestros participantes, la que la hace posible, y es esa construcción la que tenemos que estar sosteniendo, que sea una visión de conjunto. Las condiciones de indignidad, de la injusticia por donde ha tocado andar, ¿verdad?, ha sido sorteada a partir de la lucha. Y esto tiene que ver con el reencuentro, los sueños y la palabra, nos comentaba otra de las ponentes. El proceso de lucha y de conquista de espacios es la toma de decisión y también la reflexión de muchas mujeres que hoy ocupan espacios en la sociedad. El rol de la mujer, ¿verdad?, en este ambiente, en un ambiente de masculinización, pues siempre es difícil, ¿no?, abordarlo y arribar a él. Pero yo creo que de hecho todos los espacios sociales, el espacio público mismo es un espacio masculinizado y las mujeres siempre tenemos que sortearnos en él. La comunicación alternativa, sin embargo, ¿verdad?, es un espacio que permite el desarrollo de las mismas. Y por último, bueno, Esperanza dice que es la radio ha sido un ejercicio de vida y nos relata la radio, la experiencia, ¿verdad?, en Chiapas y cómo surge pues toda esta necesidad de las radios comunitarias y cómo nace la radio voladora. Y yo creo que efectivamente la voladora radio son los hijos del Popocatépetl. Entonces, si se me quedó algo en el tintero, pues cabría concluir que hoy las compañeras comunicadoras han dejado su testimonio diciéndonos pues lo que nos dijeron ayer las artesanas, lo que nos dijeron antier las escritoras, las cantantes, ¿verdad? Que cada una de ellas ha luchado, ha empeñado sus sueños, ha empeñado su vida para ir construyendo esta nueva realidad social de las mujeres. Y no es porque estemos peleados para nada con los hombres. Yo creo que en esta nueva problemática ambiental, cultural, político, económica, tendremos que sumarnos ambas polaridades para poder encontrar un equilibrio. Si ustedes desean decir algo para finalizar o nos vamos con esto. No. Muy bien, pues les agradezco mucho que la atención no se termina, esto es la primera parte de la jornada y voy a pedir un muy fuerte aplauso para todas nuestras ponentes de este día.